Bueno, vamos a. Tenemos un invitado acá. Vamos a armar un apellido conocido, no sé por qué me suena. Vamos a hablar de dramaturgia acá en Neuquén. Che, ¿hay dramaturgos en Neuquén? Sí, hay dramaturgos. Me enteré hace poco, ¿eh? Y dramaturgos, a ver, gente conocida, no como dramaturgo, pero digo, gente muy conocida aquí en Neuquén. Está con nosotros el licenciado Marcos Lillo. ¿Cómo le va, don Marcos? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, mucho gusto de estar acá.
Bueno, se ponen de pie.
Pónganse de pie. No, hola, Marcos. ¿Todo bien?
Todo muy bien, muchas gracias.
¿De dónde vivís vos?
Actualmente estoy viviendo en Ginebra, en Suiza.
En Suiza, uh-huh. Sí. Bueno, Marcos, como te decía, es licenciado en Comunicación Social y hoy va a estar dando una charla que organiza la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia de Neuquén, aquí en una casa muy conocida, en la casa del doctor Gregorio Álvarez, ¿es así?
Exactamente, en la casa museo, doctor Gregorio Álvarez, que es la casa donde el doctor vivió y casi hasta sus últimos días, que queda en la calle Córdoba y esquina con Alderete. Uh-huh. Hace unos años, por iniciativa del gobierno provincial, se construyó en esa casa un museo dedicado obviamente a la figura y a la obra del doctor.
Figura y obra, decías vos, del doctor Gregorio Álvarez. Yo no sabía que Gregorio Álvarez era un dramaturgo.
Claro, porque es casi un prócer neuquino, claro. Gregorio Álvarez. Cualquiera que haya atravesado cuarto grado de la escuela neuquina conoce a Gregorio Álvarez, pero este perfil en particular no.
Exactamente. En Neuquén tenemos el Museo Gregorio Álvarez, el Barrio Gregorio uh-huh. Álvarez. En Chosmalal es el Hospital Doctor Gregorio Álvarez. Uh-huh. Hay una plaza en Plaza Wincul. Pero nadie sabe exactamente bien qué fue lo que escribió el doctor. Y su primera obra, la obra que publicó en primera instancia en el año 1953, es una obra dramática, es una obra de teatro. Sí. Se llama Pehuen Mapu, tragedia esotérica del Neuquén. Y sobre eso vamos a hablar esta noche en la Casa Museo del Doctor.
¿Nos podés hacer un resumen, breve resumen de esa obra, de esa obra dramaturgia?
Bueno, es una obra que tiene tres actos. La obra es breve, pero tiene una profunda densidad simbólica y está sustentada sobre la mitología o la religión pehuenche. Básicamente hay un conflicto de intereses, hay un malón. De ese malón, uno de los jefes conas, que es uno de los guerreros de la tribu, vuelve con una cautiva blanca y, bueno, despierta la envidia de su lonco, es decir, del jefe de la tribu, del cacique. Y, bueno, a partir de ahí empiezan a haber una serie de peripecias que le ocurren a los personajes y termina la obra, apunta a llegar hacia el momento sacrificial por excelencia, que es el Guillatún, que es la celebración religiosa por excelencia de los pueblos araucanos. Y ahí hay una, no quiero estropear la obra, pero ahí, no, claro, ahí se resuelve de una manera todos los conflictos internos que van desarrollándose a lo largo de la obra.
¿Y qué es lo que te atrae a vos, Marcos, para iniciar el caminito y terminar en esta charla?
Bueno, esta charla está basada en el libro tesis que yo escribí hace unos años. Y lo primero que me llamó la atención fue justamente eso, que la mayoría de la gente no conoce la obra de Gregorio Álvarez, está recluida a espacios y a público o especialista, y la gente de Neuquén no lo conoce.
¿Se sabe por qué escribe esta obra? No.
Sí, él escribió esta obra en 1953 con motivo de la celebración del cincuentenario de la ciudad de Neuquén, que se cumplía al año siguiente, en el año 1954. El año 54, con motivo de los 50 aniversarios de la fundación de la ciudad de Neuquén, se hicieron una serie de celebraciones y él escribió esta obra con ese objetivo principal.
Uh-huh. Si bien imagino que es de ficción, ¿no?, la obra, pero tiene algunas cuestiones que son reales, decías lo del Guillatún, la cuestión más de lo del territorio, ¿no?
Exacto. La obra, bueno, por supuesto es una obra de ficción. Uh-huh. Pero está muy bien representada la religión araucana en el doble sentido, tanto en el sentido simbólico de la mitología como en el sentido ritual, en el sentido más estricto del Guillatún, acotado por supuesto a las condiciones de un escenario. Uh-huh. Pero sí, sí, es una obra que tiene muchísima profundidad simbólica en relación a los pueblos originarios del Neuquén, en específicamente él hace el caso concreto, le enseña el caso concreto de los pueblos pehuenches.
Claro. ¿Y sabes si en algún momento se representó, si concretamente hubo actores y actrices haciéndola?
Curiosamente, solamente tuvo dos representaciones esta obra. La primera fue justamente en el año 1954, en los festejos del aniversario de Neuquén. Se representó parcialmente y vinieron a representarla también actores y bailarines del Teatro Colón en ese momento. Uh-huh. Y acá lo representó la compañía de teatro Amancay, que es una compañía muy conocida, lo fue. Uh-huh. Y se volvió a hacer una representación pública, que fue una lectura una lectura dramatizada en el año 2020 o 2021, el 28 uh-huh. de noviembre, que es el día del nacimiento del doctor. Uh-huh. Como una especie de conmemoración, se hizo una lectura dramática.
Tengo una pregunta, vos que vas a de alguna forma exponer sobre esto, y sobre todo sobre los tópicos, ¿no?, centrales uh-huh. de esta obra. Muchas veces la obra de un artista, y sobre todo si se hizo en 1953, refleja un momento, uh-huh. una época, uh-huh. ¿no? Seguramente, y mucho con muchas más precisiones lo que nosotros podemos observar hoy, o un historiador puede observar hoy, sobre lo que sucedía en Neuquén. ¿Tiene algo de eso también la obra?
Sí, claro, muchísimo. Digamos, desde un punto de vista histórico o sociológico, la obra tiene la función encajó en el engranaje de la neuquinización, digamos. Uh-huh. Y recordamos que en el año 55 se declara la provincia del Neuquén, lo que era anteriormente un territorio nacional.
Claro.
Y en el año 1957 se sanciona la Constitución Provincial. Entonces, en ese ámbito histórico convenía, no sé si convenía es la palabra, pero caía muy bien una obra como la del doctor Gregorio Álvarez, como esta específicamente, en la que justamente lo que se pone en cuestión es cómo vamos a construir la identidad de Neuquén.
Y pensaste en algún momento, digo, esta charla es ahora, digamos, abierta para todo público, ¿eh?
Sí, es abierta para todo público a las 19 horas.
Bien, y
hoy a las 19 horas.
En llevarla un poco más allá, la cuestión académica, para que se conozca, digamos, otra parte de Gregorio Álvarez que no conocíamos, no sé, ofrecerla al Consejo de Educación, a la Universidad de Comahue.
Bueno, la Universidad de Comahue tiene un colegio que arbitra las publicaciones que se emiten. Uh-huh. Y bueno, yo presenté este trabajo el año pasado. En algún momento me dirán que sí o que no.
Eso, bien. Lo presentaste.
No depende de mí. Pero sí, la lectura que yo hago es una lectura que no es estrictamente ni sociológica ni histórica. Está más bien vinculada a la simbología ritual.
A la simbología ritual
de la obra, sí, exactamente.
Bueno, te cambio de tema, me lo habías contado fuera del aire y está bueno por ahí que lo charlemos un poquito y la audiencia lo conozca. Vos decías recién que estás residiendo en Ginebra, en Suiza. Uh-huh. Y allí vivió
Jorge Luis Borges.
Claro, justamente. Pasó gran parte de su vida Jorge Luis Borges. ¿Vos armaste una fundación allá? Porque, a ver, ¿lo conocen en Ginebra Jorge Luis Borges? ¿Saben quién fue Jorge Luis Borges?
Bueno, es un poco paradójico porque así como en Neuquén no conocen mucho a Gregorio Álvarez, claro, en Ginebra tampoco. Está bien que Ginebra tiene una historia cultural y literaria mucho más profunda. Por ejemplo, es la ciudad de Jean Calvin, es la ciudad de Rousseau, es la ciudad de Voltaire, es la ciudad de Piaget también.
Habremos pasado por la universidad
Pero sí, Jorge Luis Borges vivió en Ginebra de joven y después el último momento de su vida también lo pasó ahí, está enterrado ahí. Es una ciudad sobre la cual escribió, a la cual amó. Y una de las cosas que me llamó la atención es que la gente de a pie, digamos, no lo conoce. No, entonces, no. Con un grupo de fervorosos lectores, algunos argentinos, otros franceses, otros una chica mexicana también, chicos de ahí de Ginebra, armamos una asociación que se llama la Asociación Los Conjurados, que es el título de un poema de Borges, de un libro de Borges también, que está dedicada a divulgar la vida, la obra y la figura de Jorge Luis Borges, tanto en Ginebra como fuera, pero específicamente en Ginebra.
Mira,
sí, sí.
Qué buen trabajo has encontrado.
Estamos organizando una vez por mes, hacemos encuentros literarios. Mirá. Para acercar la obra, porque lo que ocurre con Borges es que la mayoría de la gente le tiene miedo de antemano.
Es muy difícil.
Entonces, nuestro trabajo es deshacer ese prejuicio y tratar de acercar la obra a nuevos lectores, que por supuesto Borges tiene una dimensión de complejidad muy variable. Un texto se puede leer muy llanamente o se puede leer muy profundamente. Uh-huh. Pero bueno, tal vez una manera de comenzar a leer es hacerlo de una manera simple, ¿no?
¿Y qué notas? ¿Hay interés?
Sí, 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 sí. Mucha gente al principio, como digo, siempre tiene reticencias. No, yo no lo leí, no, yo no lo entiendo. Pero bueno, justamente de eso se trata. Y organizamos también un tour literario alrededor de la ciudad siguiendo las huellas de Borges una vez al mes.
Uh-huh. Marcos, te agradecemos.
Cosa, sí. Para la charla de hoy, a las 19.
Sí, hoy a las 19
en el
horas.
Museo, en la Casa Museo.
En la Casa Museo Gregorio Álvarez, en Alderete y Córdoba.
Uh-huh. Más o menos una hora y media.
Va a durar una hora y media. Es entrada libre y gratuita, no hace falta inscribirse, nada. Solamente se presentan ahí.
Dale, perfecto.
Bien, está hecho el recordatorio. Gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Marcos Lillo. Bueno, 9 de la mañana, 47 minutos. Pausa, rápido, ya venimos.